Ahora sí, saludamos a Javier Torre, presidente de UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava. ¿Qué tal, Egunón?
Egunón a todos, buenos
días.
Hoy
frío, ¿eh? Por ahí.
Fresquito y niebla.
Se nota especialmente, suponemos, en los pueblos del territorio. Esta mañana va a ser una jornada de paro para los agricultores navarros, que van a salir a la calle, van a ir hasta Iruña para protestar, como se está haciendo en todo el estado. Ayer también había protestas en Extremadura, en Andalucía, por los bajos precios que recibe el productor por la venta de sus productos. ¿Cómo está la situación en Álava? ¿Podemos llegar también a esos extremos de enfado?
Sí, no, ya está el hartazgo ya es generalizado. Se hizo un amago el día 28 para que todo el mundo estuviéramos más o menos un poco de acuerdo, todas las comunidades autónomas, y la presión va a seguir porque no se ve ningún avance ni ninguna propuesta para que pueda cambiar el panorama a corto plazo. Entonces, habrá movilizaciones, seguirán en todo el estado, incluida Álava, desde luego.
Ayer se creaba una mesa precisamente para abordar esta situación, con algunas promesas de entrada ya por parte del gobierno en relación a subvencionar costes de seguridad social, revisar el salario mínimo interprofesional, el sector. Veremos qué puede dar de sí.
Sí, se está hablando de muchas cosas, pero un día se dice en blanco, otro día se dice lo contrario, con lo cual hasta que no presenten ya en firme las propuestas y se estudien un poquitín, creemos que por lógica tenemos que seguir presionando en este aspecto. Hemos estado mucho tiempo aguantando y muchos años que nos iban apretando una vueltita de tuerca y llega un momento que la tuerca se rompe y ahora es el momento en la que se ha roto y en la que hay que volver a arreglar ese tornillo.
¿Ha sido el hartazgo lo que ha llevado ahora mismo al sector a las calles?
El hartazgo de que al final somos siempre moneda de cambio, el hartazgo de que cada año vemos que nuestras explotaciones van cerrándose alrededor nuestro, cada vez somos menos, cada vez queda menos margen, no hay relevo generacional porque no es atractivo quedarse en el campo, cada día encima estamos peor vistos, o sea, es un poco todo una suma. Y luego ya en Andalucía, con el tema de los aranceles, con el aceite y la bajada de precio, que hace 4 años era el aceite era el oro verde, y ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Que sobra, que cuando España es la mayor productora prácticamente a nivel mundial y que tengamos que tener esta situación, pues no es comprensible, ¿no?
Y aquí, respecto a la producción alavesa, ¿en qué se concreta especialmente o dónde ven que realmente el agricultor está haciendo un esfuerzo por seguir produciendo y eso no tiene luego recompensa en el mercado?
En todos los cultivos, tampoco podemos marcar exclusivamente, pero sí que estamos viendo que cada vez que se ha hecho a nivel europeo liberación de cuotas, me da igual en la leche, que hubo hace unos años que automáticamente se cerraron un tanto por ciento de las explotaciones ganaderas que había aquí en Álava y en Euskadi. Ahora mismo estamos con la remolacha, los corderos de repente bajan de precio y una temporada no se pueden ni vender, luego parece que sube, me da igual el cereal, ahora parece que quiere repuntar un poco, en 4 meses lo vemos por debajo de los costes. Si es que casi cualquier producto estamos a merced de unos céntimos de margen, y en cualquier situación que nos venga, y ya no solamente por parte de los precios, sino incluso meteorológicamente, al haber tan poco margen, incluso ir a pérdidas, pues puedes llegar a que se cierren esas explotaciones.
¿Quién es responsable de que al productor le quede tan pequeño margen de beneficio?
Pues nunca se sabe decir cuál es el culpable, porque muchas veces no suele ser solamente un culpable, ¿no? Suelen ser culpabilidades repartidas. Esta al final es un poco la suma de bastantes cosas, ¿no? La presión que va habiendo últimamente sobre el agricultor y el ganadero a nivel, igual que cualquier empresario, de cualquier normativa que sale nueva, es todo a base de dinero. Todos estamos poniendo un poquitín el grano de arena hasta que nos están cortando. Las grandes multinacionales que de distribuidoras que están importando del extranjero productos, pues tampoco ayudan. No digamos que son solo los únicos, pero no ayudan. Los centros comerciales, al final poniendo por debajo de coste precios o productos de gancho para atraer a la gente, pues tampoco ayuda. Entonces, si vamos sumando uno, pues al final nos hacemos el 100, ¿no? Ese es el problema realmente, con lo cual hay que buscar algo globalmente para que los productos de Euskadi, de Álava y de España se consuman lo primero. Somos prácticamente deficitarios en todos los productos y que tengamos que tener que tirar los productos de aquí, que normalmente suelen ser incluso con más calidad que los que vienen de fuera y sobre todo con muchísima más trazabilidad y con muchos más controles que lo que vienen de países terceros, pues no se entiende.
¿Cuáles son los principales competidores del productor alavés? país ahora mismo? ¿Qué llega a nuestro territorio que podríamos tener aquí, producido por los agricultores locales?
Puedes empezar desde leche que se trae de fuera, puedes seguir con cereales, puedes seguir con azúcar, o sea, remolacha, azúcar. Es que prácticamente, quitando un poquitín en huevos, que prácticamente podemos ser casi autosuficientes, el resto estamos inundados por productos porque no producimos lo que hay aquí. Y encima, como bien he dicho antes, ni siquiera lo que estamos produciendo parece que lo consideramos como atractivo para nosotros, ¿no? Entonces
somos tampoco competitivos en patata, por ejemplo, tan característico de Álava.
La patata es un cultivo que esté aquí, se prácticamente desapareció en sus días, vuelve a subir gracias a la labor de los agricultores y de las cooperativas que han salido detrás, como UDAPA, como Garland, que están apoyando a que se siga ese cultivo, pero los márgenes son muy estrechos y ojalá que vuelva a subir y que sea un producto otra vez estrella del campo a la vez, pero está como los demás, están a expensas mucho de lo que viene de fuera, de que viene si viene de Europa o de Francia, pues mal, pero viene más o menos de la Comunidad Europea y con una trazabilidad, pero muchas veces viene de Marruecos, vienen de países terceros, de China, donde haga falta los productos.
Claro, la cuestión en este mundo y en este mercado globalizado es si se pueden poner puertas al campo también, ¿no?
Pues no se deberían poner puertas al campo, como dicen, que en la globalización, pero si es verdad, no las pongamos a ninguno. Lo que no puede ser es que pongamos unas trabas a lo que producimos aquí en Europa y luego permitimos traer sin ningún tipo de control producto de fuera. No estamos diciendo que haya aranceles, ahí no estamos hablando de aranceles, estamos diciendo que tiene que haber la misma trazabilidad y las mismas reglas de juego para todo, y que luego no seamos moneda de cambio para exportar otros productos. Al final no estamos viendo que cada vez que hay un debate de inmigración, los productos de Marruecos vuelven a entrar aquí a España. Y al final ahí no estamos hablando de que compiten o no compiten, sino es una moneda de cambio y que tenemos que entrar. O los pescadores, lo mismo, o sea, que se les cierra los caladeros. O si hay que exportar a Estados Unidos cualquier cosa, me da igual aceite que sean, o sea, coches, por ejemplo, o otros productos, o ropa, el aceite te cortan importaciones de cualquier producto, lo estamos viendo, de carne, de vino, de lo que sea. El Boeing, ya hemos sabido lo que ha pasado con los aranceles ahora de Trump, pues por culpa del
aranceles al vino, al aceite, al queso.
Exactamente, ¿qué tendrá que ver el pobre ganadero con el Boeing y el Airbus?
¿Represalias comerciales al final entre países?
Pues no sé si son represalias, son tácticas que tienen para importar directamente productos que si no, no podrían llegar a España. Entonces, pues eso es lo que se puede hacer. O sea, estamos diciendo que bien, hay libre comercio y que nos gusta, entre comillas, porque yo creo que hay que proteger también más a lo que tenemos en nuestro país y en cercano. Y sobre todo, si se nos llena la boca de hablar de producto local, de despoblamiento, de huella de carbono cero, y si nos permitimos el lujo de traer barcos desde Argentina o de Australia, si hace falta, que contamina más ese barco que toda la producción que pueda haber de agricultura en Álava. Entonces, no tiene mucho sentido algunas cosas que se hacen. Eso es lo que estamos demandando, que la gente escuche y que el gobierno, de una vez, empiece a nivel estatal y luego a nivel europeo a tomar medidas en ese sentido. No se puede hablar, por un lado, de huella de carbono cero y de que quieren imponer a la agricultura y a la ganadería todavía más controles cuando es de los sectores que menos está contaminando a nivel europeo, y por otro lado importamos las cosas de donde las importamos.
Sí, digamos que el negocio está en la distribución y en la comercialización. La solución podría pasar porque los agricultores, los productores alaveses se agrupen en asociaciones agrarias, en cooperativas, donde puedan realmente llevar el control de todo ese proceso.
Es difícil, ¿no? El llevar todo el control es muy difícil. Sí que en Álava la cooperativa realmente es algo que está impuesto, y en Álava es donde prácticamente hay más cooperativas de todo el País Vasco. Se está llegando a cooperativas de segundo grado, tercer grado, y lo que se está intentando es llegar incluso a vender directamente, ¿no?
Para elaboradores también del producto final.
Exactamente, elaboradores, y lo que pasa es que hay veces que es muy complicado montar infraestructuras de transformación. Hay algunas veces que simplemente es un lavado, un ensacado, que hay que hacer una transformación y una selección, pero entre comillas es más sencillo. Pero una azucarera, para extraer el azúcar, pues hay otras cosas que es muy difícil, muy difícil. El vino es más sencillo y de hecho ya se está haciendo directamente, ¿no? Pero es que hay productos que tiene que haber una empresa que transforme, y montar esa empresa no es barata. Y empezar de cero muchas veces los negocios es muy complicado. Y más aún cuando, si tú quieres montar una empresa para hacer esa venta, no sabemos si al día siguiente, por competencia desleal, por quitarte del medio, van a hacer tirar precios otras empresas para hundirte cuando estás empezando. Entonces, ¿quién asume todo ese riesgo? Ya asumimos bastantes riesgos con como estamos ahora, con los márgenes que tenemos tan pequeños, como para intentar aventuras muy arriesgadas. Hay que tener los pies en el suelo e ir poco a poco.
Ahí toma protagonismo el consumidor.
Sí, muchísimo. El consumidor, yo creo que no porque le digamos que los consumidores son los culpables, no, al revés. Los consumidores muchas veces son gente que no conoce toda la verdad y gente que muchas veces está manipulada. Sabemos cómo funcionan los lineales, sabemos cómo funciona la venta agresiva de bombardeo de información, de los lineales en primera línea lo que te interesa, las ofertas igual al final, primero pasa por todos los lineales. Ya sabemos cómo funcionan las cosas. Y luego sabemos que cuando hay crisis, realmente ir a pagar un poquitín más muchas veces es un esfuerzo. Y no sabiendo realmente cuál es la diferencia. Porque yo creo que en muchos casos, y creo que ya hay iniciativas, si habéis visto, de quién es el jefe, producto de quién es el jefe, que directamente quieren poner marcas del agricultor, o sea, sin marcas, sino simplemente directamente del agricultor, pues hablas con los consumidores y dicen, sí, estoy dispuesto a 3 céntimos, muchas veces estamos hablando de 3 céntimos, de 2 céntimos, que realmente, si lo pensamos, no es nada, pero hay que etiquetarlo de tal manera que la gente conozca las cosas. Yo sigo insistiendo que no se puede etiquetar un producto envasado en Álava y que viene de Perú. Y para ver qué es lo que pone de Perú, hay que buscar una lupa y hay que buscar no sé a quién, porque es imposible verlo. Y encima, ese mismo producto lo han puesto más caro porque dice que es envasado aquí. Eso no tiene sentido, eso es un engaño, yo creo que en toda regla, y un etiquetado sería muy, muy importante para la agricultura.
¿Tiene futuro el campo a la vez si las cosas no cambian, Javier?
Vamos a decir que sí, yo no quiero ser el más pesimista, ni mucho menos. Hombre, las cosas están negras y por eso está haciendo estas movilizaciones y se va a seguir peleando por el campo. Pero hay que reconocer también que los agricultores siempre hemos sido supervivientes, ¿no? de toda épocas y seguiremos con ello y que además somos necesarios. Al final tenemos que dar de comer a la sociedad, tenemos que producir y tenemos que cuidar el campo. Que al final queramos o no queramos y por mucho que se nos estén achacando, somos los que estamos en el campo viviendo, somos los que estamos trabajando el campo y los que cuidamos el medio ambiente realmente.
¿Cómo ha quedado el balance de cierres y aperturas de explotaciones en el último año?
Pues siempre deficitario. Llevamos muchos años con un déficit y más que va a haber. Primero, no hay relevo generacional. Segundo, cada vez el margen es más pequeño que quedan las explotaciones, con lo cual se van cerrando por sí solas. El que se ha atrevido a hacer algo nuevo, pues algunas veces le ha salido mal. Y luego, los jóvenes, los propios padres, a los jóvenes no quieren dejarles entrar porque están viendo los problemas. Y que las políticas de la Comunidad Europea es a intentar ser más grandes para ser más competitivos. Si eres más grande, tienes que quedar menos. Es un poco la suma de muchas cosas y ahora mismo llevamos muchos años en declive y de hecho prácticamente en Álava en los últimos 30 años prácticamente ha desaparecido el 50%. Entonces es algo preocupante y algo que tenemos que cuidar también entre todos.
El sector del vino quizá en la zona ya de Rioja Alavesa podría ser una excepción.
En Rioja Alavesa también hay que mirar un poco atrás. Rioja Alavesa en sus años era la hermanita pobre de Álava, o sea, que no se nos olvide que han venido unos años buenos en los cuales se disparó la uva, que llegó hasta 300 euros, y decíamos, pero bueno, esto es una salvajada, y ellos mismos decían, esto no es normal tampoco, no hemos pasado de ser aquí el patito feo a la estrella, ¿no? Sí que ahora se están los mercados estabilizando y gracias a que se están invirtiendo, mucho dinero han invertido, han sido hormiguitas en ese aspecto, mucha gente en hacer pequeñas bodegas, embotelladoras, en modernizarse, en poner regadío en sus viñas, pues están saliendo adelante y ahí, al haber algo más de margen de producción, pues hay más gente joven, es lógico.
Y se están equivocando quienes ahora promueven una denominación específica, viñedos de Álava, fuera de la denominación Rioja, o forma parte de esas ganas de ir avanzando, de ir teniendo un protagonismo mayor.
Pues no sabemos si se equivocan o no se equivocan. Lo que es lícito que una bodega, porque estamos hablando de bodegas al final, que quiera vender de otra manera, ellos tienen que tomar sus decisiones. Los viticultores desde Guaga lo que estamos diciendo es que ahora mismo, gracias a que estamos en la denominación de origen Rioja, tenemos los precios de la uva al precio que están. Si no, estamos viendo alrededor, todo lo que está fuera de la denominación de origen Rioja, los precios de la uva están prácticamente un 60% por debajo, o en el mejor de los casos un 30%. Entonces, vamos a tener cuidado de que tenemos algo montado que es la manera de tener una marca ahora mismo para exportar, con las dificultades que cada día hay más fuertes para exportar al extranjero. No nos podemos permitir ciertos lujos, pero cada uno, cuando es un empresario, puede intentar buscar su ganancia o sus habichuelas, como se suele decir, como pueda, ¿no? Realmente,
digamos,
ya veremos.
Que en este caso hay intereses distintos, incluso incompatibles, entre el productor de uva y el bodeguero que comercializa su vino.
No es que sean incompatibles, hay muchas veces que son viticultores y bodegueros a la vez, pequeños bodegueros, y estamos con ellos, y no sé, lo que nos están contando es que ahora mismo lo que más han querido y lo que más está demandando y lo que quieren que se facilite desde la denominación de origen Rioja es el etiquetado con la poder diferenciar que sea Rioja Alavesa, que tenga incluso de finca, de municipios, que ya se está empezando a hacer, que de hecho ahora ya se empieza a ver en botellas en los lineales que pone Rioja Alavesa en letras grandes, cosa que antes no se podía, pero que se faciliten más esas cosas, que se promuevan más incluso, para que podamos diferenciar cuando vamos a un lineal rápidamente lo que es de Álava a lo que es de Rioja.
Pero para algunos bodegueros no es suficiente esa diferenciación en la etiqueta marcando la denominación Rioja Alavesa. Dentro de la denominación del Consejo Regulador, donde está UAGA, ¿cree que hay motivos para que estos bodegueros se sientan ninguneados?
Hombre, somos una pequeña parte de lo que es la denominación de origen, y cuando uno es una pequeña parte, pues siempre es difícil que tu voz, que se oiga, sí, pero que muchas veces llegue hasta donde tú quieres es complicado, y es así. Rioja Alavesa tiene los votos que tiene en la denominación de origen, y no somos mayoritarios, desde luego. Sí que se está escuchando y se está presionando para que se escuche más, que yo creo que esa es la clave de que todo el mundo podríamos estar unido, de que se escuche más y un poco se lleven a cabo ciertas demandas desde hace tiempo por parte de las bodegas y de los viticultores.
¿Nuevos ataques de lobo la pasada semana?
Pues sí, ahí seguimos. Creemos que ya esto sí que ya es un problema muy, muy grave ya, el ataque continuado a nuestras ganaderías, a nuestra forma de vivir, al pastoreo en montaña. Y la gente creo que no se está dando cuenta de lo que está pasando. Realmente se ha hablado de que solo hay un lobo en Álava. Algunos me han preguntado que era el último lobo en la península ibérica. Vamos a ver si tenemos ya un poco, nos centramos un poco de lo que estamos hablando. Hablamos sin engaños y sin tapujos. No es el último lobo, no hay solo uno.
¿Hay más de un lobo en las sierras de Álava?
Hay bastantes lobos en la Sierra de Álava. Hay lobos solitarios, que les llaman, y hay manadas. Y hay continuamente pasos de Burgos hacia Álava, continuamente en sus ataques. Nadie se le puede ocurrir pensar que con un solo lobo haya muerto más de 200 ovejas, potros, burros, caballos, hasta mastín. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, no se le puede creer ni dar credibilidad a esas afirmaciones. Entonces, lo que sí que quiero que quede constancia, que nosotros no estamos en contra de que haya lobos, de siempre se ha convivido. Lo que no podemos permitir es que todos los días, cuando vamos a ver nuestro ganado, tengamos el ganado desperdigado, con ataques continuos y con cierre de explotaciones. Es lo que queremos. Ya ha habido cierre de explotaciones de ganado de ovejas aquí en Álava. Y es el ganado que está en el monte, es ganado que está cuidando la naturaleza, es ganado que está en las sierras, en que está manteniendo los pastos, y que sin esas personas lo único que va a haber en el monte a partir de ahora van a ser matorrales, y creo que no nos conviene a ninguno.
¿Cómo controlamos la situación? Sí, como nos dice, hay más de un lobo y además hay pasos de manadas que pueden venir de Burgos. Uh-huh. ¿Qué hacemos con el lobo?
Es complicado.
¿Cómo lo controlamos?
Es complicado. Yo no digo que sea fácil el mantenimiento de cómo controlar el aumento de la población, o incluso de estos, muchas veces ya más de la población, pueden ser muchas veces de lobos solitarios que realmente son violentos porque se han quedado sin su manada y que para sobrevivir atacan con una violencia desmedida y no siguiendo los patrones normales. Y yo no sé cuál es la solución, pero lo que no podemos permitir, creo que desde la sociedad ni desde los agricultores y ganaderos, es que se ponga en riesgo toda una manera de concebir la agricultura en extensivo. Estamos diciendo, por un lado, que queremos agricultura familiar, que queremos agricultura en extensivo, que queremos agricultura en los montes y ganadería. Y por otro lado, estamos impulsando a que todo ese ganado que está en el monte se estabule dentro de granjas y que al final, en vez de tener agricultura extensiva, tengamos en intensiva y que se instalen macrogranjas o cosas que ni son buenas para el medio ambiente ni son realmente lo que está demandando la sociedad como ganadería ni como agricultura.
El hecho de que se incluya luego en el catálogo vasco de especies amenazadas, ¿qué va a suponer?
Pues realmente no sabemos lo que va a suponer. Lo que sí que se supone que desde el Departamento de Medio Ambiente, cuando se ha hecho una consulta en Aturgancha y por mayoría, por una vez nos ponemos de acuerdo diputaciones, Gobierno Vasco, el Departamento de Agricultura, Eudel y forestalistas y mucha gente en que ahora mismo no es una especie que esté en fase de peligro de extinción, sino es todo lo contrario, está en un aumento constante y de hecho ya se está hablando de que en Francia y en Alemania pueden que cambien las tornas y que ya ven las orejas al lobo, como se suele decir, y que igual tiene que cambiar estas políticas. Se desoiga a este grupo de personas que se ha votado en contra de la catalogación y unilateralmente decidan aprobar entrar en ese catálogo. Creemos que no es la forma de hacer las cosas. Si nos juntamos a sentarnos en una mesa es para buscar soluciones y no para imponer. Y si después de tener varias reuniones en las cuales no se nos ha convencido o no se nos ha puesto medidas para poder convivir, creo que no es lícito, después de todas estas reuniones, imponer sin contar con todo el mundo.
¿Qué va a ocurrir con el regadío de Valles Alaveses después de renunciar a Coaes al proyecto del embalse de Barrón?
Pues ya quisiéramos hablarlo también nosotros. Quisiera ver un papel que esté firmado de Aquaes, porque lo único que se ha visto es a través de las redes sociales un papel de hace un año en el cual no hay una firma, un sello de entrada de salida, con lo cual no es nada oficial. Es que es algo gracioso. También es verdad que Aquaes ni ha salido mintiendo ni desmintiendo este tema. Teníamos una reunión la semana pasada con Aquaes. Por motivos personales no se pudo hacer y creo que será esta semana que viene la reunión, a ver si nos cuentan algo más concreto, pero lo que hay que dejar claro es una cosa, lo que es el regadío de Valles es muy amplio, no es la balsa de Barrón, y lo que se está jugando ahora mismo es todo lo que es el regadío. Llevamos con este regadío desde que se empezó casi 30 años, desde que se empezaron todos los periodos de alegaciones, de permisos, pues casi 18 años. Y ya la gente que empezó se está jubilando. Y después de que se han conseguido todos, que recordemos que todos los trámites han pasado, que hasta incluso el de medio ambiente está firmado con carácter positivo, con unas pequeñas medidas correctoras, parar todo esto no tiene sentido.
Hay que empezar otra vez a diseñar todo un proyecto de regadío para Valles Alaveses sin esa gran balsa de Barrón, pero no sí con otras pequeñas balsas.
Es que el problema es que se está hablando de que se ha parado la balsa y no se ha parado la balsa. Se quieren parar todo y habría que diseñar desde cero, pasar otra vez 18 años otra vez pensando. O sea, no tiene ningún sentido. Si la balsa de Barrón está mal diseñada, pues que la vuelvan a hacer un estudio si está mal o está bien. Hay más balsas en todo ese regadío. Solo se han metido con esa. No sé por qué ha sido con esa la estrella y nos metemos con ella. No es una balsa gigantesca, ni mucho menos pensando en lo que se nos está viniendo de aquí a un futuro. Con el cambio climático, lo que se está preveyendo de aquí a unos años, aunque ahora no lo veamos, es que tengamos que hacer cientos de balsas, no una, cientos. ¿Por qué? Para retener el agua. Estamos viendo cada año llueve con más fuerza y luego hay periodos que no llueven absolutamente nada. O nos llevan las casas y los campos o se quedan secos. O retenemos el agua cuando llueve o la vamos a pasar muy mal.
Bueno, la próxima semana, a ver si tenemos novedades de esa reunión que van a mantener con Aquaes. Javier Torre, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, UAGA. Es que recasco.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.